Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. A caballo regalado no se le mira el colmillo. Dice un viejo refrán, aconsejando que no seamos muy quisquillosos o muy exigentes cuando se nos regale algo. Porque, como seguramente muchos de ustedes saben, a través de los dientes de un caballo se puede adivinar su edad y su estado de salud. Pero lo cierto es que a través de nuestros propios dientes se pueden averiguar muchas cosas más. Entre ellas, más de una relacionada con nuestra vida interior e incluso con algo tan intangible como nuestro espíritu. Christian Beyer, nuestro invitado de hoy, ha escrito y publicado un libro apasionante titulado El ciclo del espíritu, un matriz de vida. Un libro donde se explica cómo a través del estudio de los dientes puede llegarse a una percepción de la totalidad del ser humano. Como una caries, una sola caries, puede estar llena de secretos sobre nuestro pasado y nuestro presente. Christian Beyer es un odontólogo de prestigio que ha abrazado la metafísica y ha sido el creador de la descodificación dental o la psiconeuroodontología, una rama del saber de la que vamos a pedirle que nos hable ampliamente y de la manera más sencilla imaginable, ¿no? Porque soy el primero en confesar que sus hallazgos, los del doctor Beyer, además de asombrarme, me turban, exceden mis aptitudes y mis conocimientos para navegar esas aguas. En la contraportada de este libro, El ciclo del espíritu, una matriz de vida, aparece una frase con la que queremos darle la bienvenida al doctor y picarles a ustedes la curiosidad. La frase, estupenda, también dice lo siguiente. Te deseo que vivas este viaje en tu cosmos interior como un momento de memoria revelada, pues no descubrimos nada nuevo. Lo que es, se nos muestra solo para que lo recordemos. Hola, doctor Beyer.
Hola, buen día.
¿Cómo está usted?
Perfecto, perfecto. Una alegría.
Es un gran placer tenerlo aquí.
Un honor para mí.
Estoy lleno de curiosidad.
Bien, espero tener a las respuestas.
También están con nosotros la esposa y la compañera del doctor Beyer,
sí.
Renata.
Sí.
Y está Leopoldo Morales, nuestro amigo, actor, profesor de actuación, de teatro, de vídeo, un hombre completo en lo que se refiere a las artes escénicas. También es un narrador oral grandioso. Muchas gracias, Leopoldo, por estar aquí.
Gracias a ti y bueno, grande en otras cosas más que no dijiste. No, un gusto.
Lo dejas ahí.
Y gracias de verdad una vez más por tenernos acá promocionando autores del nivel y la categoría de Beyer.
Es un placer, es un placer. Doctor, me decía usted que no es la primera vez que visita Miami, ¿verdad?
Es la primera vez. Es la primera vez, sí.
Ajá. ¿Está hospedado dónde? ¿En la ciudad o en la playa?
En Miami Beach.
En Miami Beach. Bueno, está muy bien entonces.
Sí, desde Francia, Miami Beach es como un sueño, como la tierra prometida, ¿sabes? Y ahora estoy.
Qué bien, qué bien. Usted habla en esa frase que yo acabo de leer de la memoria revelada. Pues no descubrimos nada nuevo. Y yo creo que usted sugiere que todo lo que es e incluso lo que ha sido está en nuestra memoria, pero oculto, y que solo en determinados momentos se nos revela. ¿Es eso lo que usted quiere insinuar?
Sí, sí. Escuché un día una frase muy, muy preciosa diciendo que cuando nacimos hay un ángel que pone su dedo acá. Y es así que tenemos esta forma del labio superior.
Sobre el labio superior.
Sí, ajá. Abajo de la nariz está, ajá, como una huella de un dedo.
Ajá.
Y este ángel nos dice, olvida todo para disfrutar de este momento de vida.
¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito!
Entonces sí, estamos como un catálogo de datos, de memorias. Y nosotros, al momento de despertarse en la tierra, pensamos siempre al futuro, siempre al futuro. Mm. Hay de conseguir cosas en el futuro, mm. hay de lograr cosas, éxito. Y el único pasado que el mental humano tiene como activo es lo que ya tengo y no debo perderlo. Entonces, el pasado está limitado a mi propia experiencia de, consciente de la vida de ahora mismo, pero no sabemos que somos tanto, tanto más que este.
Claro, claro. ¿Sabe usted que un gran escritor y poeta cubano, José Martí, tenía una frase también apasionante que tiene que ver con esto que usted expone en esa frase que acabo de leer? Decía que el hombre no era capaz de imaginar algo que no pudiera realizar.
Sí.
Es decir, que si está en nuestra imaginación, es realizable.
Sí, yo digo, es que ya existe en algún sitio de la estructura. Sí.
Claro.
Sí, sí. Es la propiedad de un sueño. ¿Cómo puedo soñar algo que no se puede vivir? Solo que si yo tengo un sueño, es como si había para mí algo dentro de mí que intenta acordarme de una posibilidad. Mm-hmm. Y después el camino es encontrar la realidad de este sueño para al final poder ser testigo de la vida, testigo que sí, sí, uh-huh. este existe, existe.
Es apasionante. Yo quisiera que usted nos dijera algo, aunque fuera brevemente, de usted, de su país, de su niñez, de sus estudios, de su vocación para la odontología.
Bueno, soy Christian Beyer, nacido en Alsacia, que es una región de Francia, al norte-este.
Ajá.
Estudié odontología bajo el mandamiento de mi padre. Yo quería ser médico.
Médico,
Y mi padre me dijo, no, niño, yo te pago estudios solo para ser odontólogo. Y fue para mí primero una rabia, pero gracias, padre, gracias. Porque gracias a los estudios de los dientes pude conseguir todo este.
Ajá.
Porque un médico no tiene ninguna enseñanza sobre los dientes.
Ajá.
Y después fui a vivir en el sur de Francia, de 12 años de práctica clínica.
Ajá.
Y desde el inicio de mis estudios buscaba sin saber qué, pero buscaba cosas.
Algo que no le daba, por supuesto, la carrera de odontología.
No, pobre, profesores de la universidad tienen tanto de enseñarnos sobre la técnica Ajá. pura de cómo Ajá. sanar un diente. Y no tienen tiempo para, además, enseñarnos psicología o energética o todo esto. Porque si lo hacen, nunca vamos a salir de la universidad.
Claro, claro.
Entonces
claro.
Yo empecé todo este camino de búsqueda desde los 22 años y hasta 2000-2001, que solo cambiando la manera de preguntarme cosas sobre el cuerpo y el humano, empiezo a entender las respuestas que, por supuesto, salían de la memoria que tenemos.
Claro, claro. ¿Dónde y cuándo se escribió este libro?
Este libro sobre el ciclo del espíritu yo lo fui a escribir en Austria. Porque
¿en Austria? ¿Por qué allí? ¿Por qué allí? ¿Por qué fue escribirlo?
Porque primero, desde la edad de 36 años, tuve la visión de un sueño de mí mismo, escribiendo dentro de una casa de piedra y de madera, con montañas alrededor.
¡Ah, qué maravilla!
Y cuando yo sentí la necesidad de escribir este libro, buscaba un sitio así. Ajá. Entonces, montaña, desde Francia hay los Alpes, y en los Alpes hay Suiza,
claro.
o Austria.
Ajá.
Y fui buscando y encontré una casa, pero perfectamente la imagen de mi sueño.
¿De veras?
Sí, fue un sitio exquisito.
¿Y qué hizo? ¿La alquiló por un número de meses?
Tres semanas.
¿Tres semanas nada más?
No, escribí el libro en 16 días.
Bueno. Usted tenía mucha información dentro ya, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo llamaba una logorea. Hay diarrea y hay logorea. Y necesitaba escribir.
Sí, sí, claro, claro, claro.
Sí, ocho años de búsqueda de informaciones que se quedaban en mi memoria y al momento había de sacar todo.
Mm-hmm. Qué interesante. Usted confiesa en la introducción de este libro que fue la enfermedad de su padre la que lo llevó a darle un rumbo inesperado a su vida.
Sí.
¿Qué pasó?
Mi padre tuvo una enfermedad. Él fue médico.
Ajá.
Y tuve una enfermedad neurológica.
Neurológica, sí.
Y que la medicina no sabía curar. Uh-huh. Entonces, un caso sobre 300.000 casos de neurología. Uh-huh. Entonces, él sabía que se iba a morir. Uh-huh. Tenía 5 años más. Y mi madre empezaba a buscar homeopatía. Yo vi llegar en mi casa medium.
Claro.
Yo vi llegar los curandores filipinos.
Todo lo posible.
Sí, claro. Para salvar su esposo, mi padre. Y no fue posible, pero yo fui tocado por descubrir a los 22 años este mundo del cual mi padre nunca me había hablado.
Claro.
Nadie.
Claro.
Y
claro.
Fue
una revelación.
Abrir una puerta,
claro.
Y nunca más poder hacer marcha atrás. Mm-hmm. Nunca más.
¿Qué hay de especial en un diente?
Primero, es un cristal. Mm-hmm. El diente del ser humano es un cristal de hidroxiapatita. Y como cada cristal, sabemos hoy que dentro de un cristal podemos poner memorias y memorias. Hoy los ingenieros de informática hacen discos duros de cristal.
Uh-huh.
Y con un chiquito cristal así ponen teraocte y teraocte de memoria solo con impulsos eléctricos.
Uh-huh.
Entonces yo fui delante del diente del ser humano diciendo, bueno, es un cristal, entonces no sé cómo, pero puede ser que actúa como una memoria.
Uh-huh.
Hoy lo que yo pienso es que la actividad eléctrica del diente, que es, hay una actividad eléctrica en el diente del ser humano.
En la pieza en sí.
En el esmalte.
Ajá.
Poniendo un voltmetro, vas a ver que hay electricidad.
Uh-huh.
Voy pensando, bueno, puede ser que algo de mi estructura de memoria o de la psique humana necesita como un apoyo energético para mover los datos que hay dentro. Y el diente parece ser conectado con la memoria, como un apoyo.
Mm.
Y además descubrí que en la glándula epífisa, la pineal, también hay cristal de hidroxiapatita. Y otra parte del cuerpo es en el hueso. El hueso contiene hidroxiapatita. Y al nivel arqueológico, cuando encontramos un esqueleto del humano,
sí.
Podemos ver en el hueso con microscopio que después de la muerte la apatita del hueso se pone alrededor de la ADN, de la memoria genética, como una protección.
Para protegerla.
Sí. Ajá. Y cuando el cuerpo está muy, muy viejo, de más de 25.000 años, la ADN dentro del hueso desaparece por el tiempo.
Uh-huh.
Y hay una parte del cuerpo que mantiene vivo la ADN, es el diente. Como un sarcófago de la
sarcófago, sí,
de
sí.
La identidad de quién es este hombre. Entonces el diente está conectada con la identidad, quién somos.
Mm-hmm. La identidad, vamos a hablar de eso más, la identidad no solo a nivel físico, sino
a todos.
A todos los niveles de lo que llamamos un ser humano.
Totalmente, sí. Podemos mirar como la luz, o miramos la luz como algo material y con el fotón, o miramos la luz como una energía.
Uh-huh.
Y el humano es así, te miro como un cuerpo, me voy a buscar tu identidad social, familiar, o te miro como un ser de luz dentro de este cuerpo, y me voy a buscar quién sos.
Entonces, ¿no es una pérdida irreparable la pérdida, valga la redundancia, de los dientes de leche?
No, es muy lindo, muy lindo.
A ver, ¿por qué?
Es muy lindo sentir más que entender. Fue para mí sentir que los dientes de leche ya llenan la memoria que después me voy a usar para manifestarme en el mundo. Los dientes de leche dan memorias a esta estructura y después cambian, se van para que un diente permanente puede salir. Y nosotros lo que no sabemos es que a este momento cambiamos totalmente de funcionamiento para encontrar la vida, para encontrar el mundo.
Cuando perdemos los dientes de
cuando
leche.
Cuando hay este intercambio, sí. Es impresionante. Hasta 6-8 años, la estructura viva del humano encuentra el mundo con los sentidos biológicos.
Ajá.
Y con la necesidad de un ambiente afectivo.
Ajá.
Necesitamos amor.
Ajá.
Para que después el adulto pueda tener una estructura identitaria sólida, fija, algo que se puede sacudir.
Ajá.
sin fallar, sin morirse. Entonces después, a los 8 años, empieza el funcionamiento de encontrar la vida desde nuestro mental. El mental es una función de conexión al mundo y a la vida. La gente piensa que el mental es algo feo. No, es el funcionamiento de mi conciencia. Lo que no sabemos es que hay de hacer una educación de este funcionamiento. Yo puedo pensar algo y la gente piensa que cuando hay un pensamiento en la cabeza es algo que llega del cielo. No, un pensamiento en mi cabeza, tengo el poder de pararlo,
claro,
o de cambiarlo.
Claro, claro. Entonces, ¿la información, si es que la hay en los dientes de leche, puede conservarse en el ser humano?
Es dentro.
¿Dónde queda almacenada una vez que esos pequeños objetos, sí, entre comillas, desaparecen?
Sí, porque al momento que se hace el diente permanente, este diente está dentro,
el que viene debajo,
dentro de las raíces del diente de leche o al lado de la raíz del diente de leche. Y hay un intercambio ya. Entonces es como si el esmalte del diente permanente ya
recibe información del diente de leche.
Todo lo que está escrito en el diente
eso
de
es
leche.
Es apasionante.
Y sigue. Sigue hasta que tenemos la capacidad de una autobiografía, la capacidad de actuar sobre las memorias que yo tengo de mí, pero que fue escrito por los otros.
¿Hasta qué punto nuestra salud mental influye en el resto de nuestra salud, incluso de nuestra salud psíquica? ¿Hasta qué punto?
Es al revés que funciona.
Es al revés.
Sí, es el equilibrio dentro de tu psiche que maneja el equilibrio de tu cuerpo, de la célula, del cuerpo o de los dientes. Es al revés que hay de vivirlo. Como diciendo, si hay una materia en la tierra que aparece, es porque antes de esta materia hay un espíritu. Entonces es el espíritu que maneja la forma y el funcionamiento de la materia. Y cuando se va la materia, se queda el espíritu.
Entonces la psiquis, es sí, lo que usted decía, ¿influye sobre la información que contiene el diente?
Sí, sí, porque los dos cambian al mismo tiempo. Si cambio algo dentro de mi psiche personal, hay una escritura eléctrica que cambia en el esmalte. Es permanente, es como con un computador. Tengo frases en mi compu, hago una experiencia de vida, puedo entrar en el texto escrito y cambiar en una frase, porque ahora este no funciona más, aprendí otro dato.
Doctor, ¿y cómo se tiene acceso a esa información guardada en un diente? Es decir, ¿cómo se puede meter uno en un diente para averiguar qué hay ahí?
Con tu conciencia.
Con tu conciencia.
Puedes cerrar los ojos y desde tu percepción, entonces tu conciencia, decidir sentir tu pie. Sentir tu pie, ponerte en tu pie y sentirlo. Después puedo sentir la materia de mi pie, pero también dentro de mi pie hay todo un movimiento de la vida. Entonces yo descubrí este talento dentro de mí de poder cerrar los ojos y entrar en un diente mía y sentir un movimiento y después tener el don de escuchar cosas, como si mi diente estaba hablándome.
Y esa capacidad suya para escuchar sus dientes, ¿no viene del conocimiento que usted tiene?
No.
¿Por sus estudios, por su carrera?
No es científico. Yo descubrí que para conseguir había de vivir lo que yo viví a un momento, fue de estar totalmente enamorado del diente. Y cuando estamos enamorados, sabemos todos que la persona que amamos se abre y nos cuenta su vida.
Ajá, enamorarse del diente.
Sí.
Eso me parece estupendo. Usted dice que escuchar profundamente a los dientes los situó también en una dimensión emocional. ¿No es así?
Sí.
Y que las emociones acabaron asomándolo a usted, a nuestra psiquis. Háblenos de ese proceso de escuchar los dientes y luego tener acceso a una dimensión emocional de nuestro ser.
Una emoción es la manifestación dentro de mí que yo fui antes de la emoción en contacto con algo. Una emoción aparece después de una percepción de algo.
De acuerdo.
Entonces, la percepción de algo, a un momento, necesito acordarme de mi encuentro de una cosa del mundo. Una cosa del mundo puede ser un árbol, una piedra, pero más importante para el animal, hay de acordarse de la forma de su depredador. Entonces, el depredador, cuando me conecto con él, hay una reacción emocional del encuentro.
Claro.
Y esta emoción, el cerebro la utiliza para acordarse después. ¿Por qué? Porque después, cual que sea el encuentro que yo hago, si la misma emoción se despierta en mí, el cerebro dice, otra vez estoy con el depredador. Y a este momento se abre un comportamiento específico para escapar.
Para esa situación.
Sí, y escapar al león si soy una gacela. Lo que no entendemos es que gracias a nuestra psique humana y a la capacidad de pensar, si la gacela solo tiene un león en su mundo, nosotros tenemos un catálogo de león.
Claro, nosotros mismos.
Sí, y dentro del pensamiento hacia el futuro, nuestro cerebro intenta prever en qué camino me voy a encontrar al león y ya actuar para no encontrarlo. Entonces, escribí también que hay por los animales un verano por año. Nosotros, gracias a nuestro espíritu, podemos hacer 1000 inviernos en un día.
Claro, claro, claro. Eso es lo que nos separa, nos distingue de ellos, ¿verdad?
Sí, sí.
Usted ha dicho que los dientes son depositarios de un código incomprensible, ¿no? Y que descodificarlo ha sido o es una de sus grandes tareas. Tenemos que irnos en cuestión de segundos a un intermedio, así que yo prefiero que usted me guarde la respuesta a esa pregunta para el momento en que regresemos. Señoras y señores, hoy en la librería Books and Books, a las 6:30 de la tarde se presenta este libro apasionante titulado así, El ciclo del espíritu, una matriz de vida, del doctor Christian Beyer. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con este diálogo apasionante.
Estás escuchando Entre Nosotros.
De quererte así hasta enloquecer, de rogar por ti, de llorar por ti, sin poder dormir, sin poder comer, ¿qué me quedará de quererte así? De quererte así con mi alma y mi voz, hasta olvidar el nombre de Dios, para no nombrar más que el de mi amor, que me quedará de quererte así. Tan solo mi voz que se apagará, solo mi amor, triste y sin calor. Tan solo mi piel, sin sabor a miel, y mi gran temor de quererte aún más y más al morir. De quererte así, con un gran dolor, destrozar este corazón, sin poder gritar, sin tener razón.
Efectivamente, amigos, es Charles Aznavour interpretando De quererte así, el gran compositor e intérprete francés, en una de sus canciones más queridas y recordadas. De nuevo, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre Nosotros.
esas perlas que tú guardas con cuidado. En tan lindo estuche de peluche rojo me provoca, nena linda, loco antojo de contarlas beso a beso, enamorado. Quiero verlas como chocan con tu risa. Quiero verlas alegrar con ansias locas para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa.
Amigos, ¿cómo hablar de los dientes y no escuchar las perlas de tu boca? Una de las canciones cubanas más célebres del siglo XX. Aquí la tenemos interpretada por Dani Rivera y ya sabemos que su autor fue el gran compositor cubano Eliseo Grenet.
Quiero verlas como choca con tu risa. Quiero verlas alegrar con ansias locas para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa.
Efectivamente, amigos, Dani Rivera interpretando Las Perlas de tu Boca. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy tenemos el enorme gusto de tener como invitado al doctor Cristian Beller, odontólogo metafísico, un hombre que ha escrito un libro hermosísimo que va a presentarse esta noche aquí en Miami, o mejor dicho, en Coral Gables, una ciudad que es en cierta forma parte del Gran Miami. Va a presentarse en la librería Books and Books a las 6:30 de la tarde y, por supuesto, todos están invitados, aquellos que puedan, a estar allí con el doctor Beller esta tarde y quizás a hacerle todas las preguntas que se me van a mí a quedar por hacerle, ¿no? Yo quisiera darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí con nosotros. Y quisiera recordarles que nuestro correo electrónico es entrenosotrosmarti@gmail.com. Repito, entrenosotrosmarti@gmail.com. Doctor, ¿qué es una radiografía panorámica?
Es una radiografía en la cual se puede ver todos los dientes al mismo tiempo.
Ajá.
Entonces me da acceso a las formas de las raíces.
De las raíces de los dientes.
De los dientes, ajá, la cual tiene información según su forma. Desde la universidad yo escuchaba a los profesores diciendo que si hay una forma rara de una raíz es porque había un obstáculo al momento del crecimiento y que la raíz había de evitar el obstáculo.
Mm.
Y bueno, fue escuchando este hasta de ver que había formas, siempre mismas formas que se repetían.
Se repetían, sí.
Que hay un catálogo de formas diferente, pero que fuera del catálogo de formas que se repiten, no es la naturaleza, no actúa como Picasso. Entonces hay un catálogo. Entonces cada forma me permite hacer contacto con el contenido de una memoria transgeneracional. Mm. Es como tener en mi boca la memoria de la historia de un bisabuelo o de una abuela.
Mm-hmm.
¿Y este por qué? Porque es solo para que mi estructura se acuerda del encuentro del león que hice mi abuela, que ella no consigue encontrar la solución perfecta y me manda esta memoria diciendo, nieto, cuando te vas a encontrar con este león, cuídate. Porque no tenemos la solución todavía. Mm-hmm. Entonces, mi cerebro, con esta memoria, sin saberlo, porque es inconsciente, mm-hmm, por un teatro con una emoción y un perfume particular, me voy a despertar reacciones comportamentales,
claro,
que no puedo controlar, que no puedo manejar. Y es un instinto. Instinto real.
Que es una herencia, ¿verdad?
Es una herencia, sí. Lo que se llama hoy no genética, pero claro, epigenética.
Mm-hmm. Y esta herencia está, en cierta forma, codificada entonces en nuestra dentadura.
Sí, totalmente. Fue una escritura. Es por eso que se llamaba descodificación dental, porque es un código de escritura.
Claro.
Pero también yo me pienso en Champollion, este hombre que fue delante de la escritura de Egipto.
Ajá.
Había de descodificarla.
Claro, claro, claro.
Y después no es otra cosa que leer lo que está escrito. Es lo que yo hago cuando hay una radiografía panorámica. Es una lectura que no es con hieroglifo de Egipto, pero son hieroglifos del espíritu.
Mm-hmm. Es decir, que si yo me tomara una radiografía panorámica de mi dentadura y se la trajera a usted y la pusiera delante de usted, ¿usted podría estudiarla y decirme cosas sobre qué? ¿Sobre mi salud física, sobre mi inconsciente, sobre mis problemas emocionales?
La respuesta es sí, pero no lo hago así.
¿No lo hace así?
No, no lo hago así. ¿Por qué? Porque es como el alfabeto humano que contiene 26 letras. Con los 26 letras podemos escribir una infinidad de libros,
uh-huh,
con frases diferentes. Entonces, esa escritura en la boca, yo la puedo manejar de tal manera que estoy capaz de estar con vos 10 años y contarte 10 años lo que hay descrito en tu boca.
Mm.
Entonces siempre yo pido a alguien que llega a mí para una consulta.
Una consulta.
Yo necesito un motivo de consulta, una pregunta. ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué venís a verme?
Mm.
¿Por qué? ¿Qué quieres saber? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es hoy tu león?
Mm-hmm.
Vamos a conocer, mm-hmm, a tu león.
Mm-hmm. ¿A partir de la radiografía?
A partir de la radiografía.
Ajá. ¿Qué dice una caries? ¿Qué información puede haber en una caries?
La caries es, primero, no hay una descodificación de la enfermedad de la caries o de la modificación de forma desde una caries. Hay de entender que cada diente está conectada con un capítulo de la psique humana. Y dentro del capítulo, cada parte del diente, que sea arriba, adelante, atrás o al lado del exterior, cada parte de un diente dentro de este capítulo habla de un subcapítulo. Entonces hay este libro que yo escribí, La nueva interpretación de las caries, que son la lectura de 200 caries que podemos tener en una boca.
Ah, sí.
200 caries diferentes. Entonces, cada caries me permite tener una descodificación,
ajá,
de un sufrimiento que viviste vos en tu vida, más una memoria de tu árbol
genealógico,
que dice que cuando vos estás viviendo este sufrimiento, hay algo que explota más fuerte dentro de tu estructura.
Mm.
Y a este momento, una caries es como un intento de la estructura de aliviar la descarga energética.
Darle salida.
Sí.
Darle salida.
Es como, intentamos a sobrevivir, pero desde el sufrimiento interior del inconsciente.
Mm-hmm.
Y después cada caries me permite también de darte una enseñanza sobre cómo encontrarte, una explicación de ti a ti mismo.
Entonces, el problema, según usted, puede venir de generaciones anteriores,
sí,
a la mía y estar almacenado,
sí,
en mi estructura dental.
Totalmente.
Y encontrar en una caries una especie de desagüe.
Sí.
¿No?
Sí, y es también es precioso para mí porque el humano vive demasiado en una sensación de separación o de abandono,
uh-huh,
o de no tener grupo.
Uh-huh.
Y pensar, asimilarse así, es decir, wow, entonces dentro de mí tengo 7 generaciones claro. presente.
Trabajando conmigo en mi propia vida.
Sí,
¿no?
Entonces, ¿cómo puedo seguir diciendo soy solo? ¿Cómo claro. se puede?
Claro. Estamos llenos de gente.
Sí.
Llenos de gente.
Sí.
Hay unos versos hermosísimos de Miguel Hernández, un poeta español que murió muy joven, murió en prisión, ¿no? Donde se dirige a la mujer, a su esposa, y le dice, besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros habitantes del mundo, ¿no? Que tiene que ver con esto. Es decir, sí. que somos un resumen de mucha gente que vivió antes que nosotros y que en cierta forma permanece viva en nosotros.
Sí, totalmente. Y también aceptar a este momento que si yo estoy acá viviendo lo que estoy viviendo, lo debo a los ancestros.
Mm-hmm. Yo no sé si entendí bien, pero usted asegura que nuestra memoria conserva información de las experiencias vividas por nuestros padres hasta 18 meses antes de nuestro nacimiento.
Sí.
Eso me deja perplejo.
Es como si algo del inconsciente de mis padres necesitaba tener un catálogo. ¿Un catálogo de qué? De todo lo que hay en su mundo. Imagina, mis padres están viviendo en un mundo, en Alsacia. Tienen una casa o una profesión. Entonces, encuentran el mundo. Mm. Pero al nivel humano, el león se esconde. El león cambia de forma. El león aparece y desaparece.
El león es siempre el peligro.
Sí, el peligro.
El peligro.
La estimulación de mi miedo.
Ajá.
Entonces, es necesario para la biología, para la vida, que cuando nace un nuevo elemento dentro de la familia, él tiene la descripción del mundo en el cual está llegando.
Es una información que nos legan.
Sí. Entonces, son 18 meses, pero que cambian, y al momento de la concepción, tengo 9 meses de antes, como si algo me dice, bueno, nos vamos a ponerte vivo en un mundo que está describido por este y... Los 9 meses que siguen también te van a describir el mundo en el cual vas a llegar. Así tienes los instintos reaccional para sobrevivir. Y entonces, de los 18 meses antes de mi nacimiento, ¿qué hace la biología? La biología va a tomar dentro de todas las memorias que hay en mi árbol generacional
sí.
informaciones para bajarlo diciendo, bueno, dentro de todo lo que hay, este es importante. Este es importante. Uh-huh. Y el resto se pone abajo, en silencio, como un programa que no se puede despertar.
Activar.
Ajá. Activar, y los otros sí. Este, hijo mío, este no lo debes olvidar.
Usted sabe que he recordado una historia personal, muy breve, se la voy a contar para que usted vea que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Yo he sentido desde muy joven una predilección especial por una cantante cubana. Me parecía que esa cantante, que ya falleció, expresaba las canciones de una manera muy especial. Y escuchar el timbre de la voz de esa cantante siempre me atrajo, siempre provocó en mí una reacción de admiración, ¿no? Bueno, mis padres... se fueron de luna de miel a La Habana, ¿no? Y en los días de la luna de miel fueron a ver a esta cantante. Yo no había nacido todavía, por supuesto, ¿no? Pero quizás había sido concebido.
Quizás.
Y yo siempre he bromeado con mi familia que mi admiración por esta cantante viene porque ya yo estaba en el vientre de mi madre concebido y tuve acceso a la voz de esta mujer, de manera que escucharla es en cierta forma, aunque yo no lo sepa conscientemente, remontarme a una vida prenatal.
Sí.
Es un disparate muy grande.
Sí, es eso. Ahora, lo importante para mí es saber cuál es la emoción que despierta esta voz, si es un corazón que se abre.
Es una emoción de admiración. El timbre de la voz, que no es un timbre hermoso, simple y llanamente es un timbre de una cantante. La forma de expresarse me atraen. Hay algo que yo siento que resuena en mí cuando la escucho cantar, ¿no?
Nos habla de la emoción de tus padres escuchando este en la luna de miel.
Es posible.
No tenemos la fuerza al inicio de inventar con qué emoción vamos a reaccionar a una estimulación. Este es un catálogo. La neurología explica que nacemos con el catálogo completo de las emociones, todos.
Así.
No hacemos invento. Pero lo que debemos aprender es, dentro de nuestro mundo, al momento de nacer, que un elemento del mundo va a estimularme para despertar una emoción. Es así que aprendemos el mundo, porque hay emociones que me permiten acercarme de la cosa que actúa sobre mí, pero hay emociones que tienen la facultad de despertar el alejamiento, hay de huir para sobrevivir.
Todo lo contrario.
Sí, este es el principio básico de la biología para sobrevivir.
Y esas reacciones nuestras que avivan nuestras emociones, ¿pueden tener que ver con una cuestión también hereditaria?
Es totalmente.
Decir, ¿nuestros padres pueden haber reaccionado de una forma similar a la que reacciono yo?
A la misma estimulación.
A la misma estimulación.
Porque mi especie me dice, este para nosotros es el león.
Hay varios capítulos en este libro, ya ven ustedes, amigos que me escuchan, apasionante. Hay varios capítulos en su libro dedicados a los distintos periodos de la vida del ser humano, ¿no? Y a la importancia de cada uno de esos periodos. ¿Puede hablarnos de algunos de ellos? ¿Qué es lo más característico y significativo de algunos de esos momentos de nuestra vida? Por ejemplo, a los 6 años, ¿qué es importante a los 6 años?
Tantas cosas.
Sí, es una edad. ¿Todas las edades son igualmente importantes,
sí,
o no?
Sí, son 4 Big Bang. y después...
Estamos naciendo siempre, entonces.
Sí, sí, es impresionante cómo cada fecha fundadora hace un Big Bang dentro de un campo de conciencia. Y lo que falta a este Big Bang es nuestra presencia consciente a este. Porque estamos ocupados afuera. Estamos ocupados a mirar afuera, a escapar a lo que hay afuera. Y lo que se hace dentro, no tomamos conciencia de esta ampliación.
Es un universo lo que tenemos dentro.
Sí, ¿verdad? Es como si el cosmos en un año doble de volumen. Y después otra vez y otra vez, hasta hoy tener un campo de conciencia a la medida del cosmos. Entonces, por ejemplo, 3 años yo hablo de autonomía de conciencia.
A los 3 años.
3 años es nacimiento de la conciencia reflexiva.
Ajá.
6 años es autonomía biológica. Es como autonomía de vida. A nivel animal, a los 6 años aparecen las hormonas sexuales que hacen de la parte animal del humano un animal autónomo. Pero, visto que somos un animal particular de la especie humana, debemos esperar 6 años más que se pone en función el mental, porque el mental para nosotros, esta inteligencia, es nuestra herramienta perfecta para sobrevivir como animal.
Es decir, que nuestra sexualidad no despierta entonces, no cobra conciencia de sí misma hasta 6 años después, la edad de la pubertad, cuando se inicia nuestra adolescencia.
Eso.
Los 12 años.
Sí,
¿no?
Sí, pero a los 6 años empieza una subida interior de algo que llamamos el deseo. Conocemos los niños a los 8 años que tienen deseos. Es muy, muy fuerte pensar que gracias a las hormonas sexuales que tengo dentro de mi cuerpo, después del despierto de todo este, puedo cerrar los ojos, tener una energía que sube dentro de mí y que me permite ver una imagen ojos cerrados. Es como si el animal necesita abrir los ojos para ver una imagen de lo que hay afuera. Pero nosotros podemos cerrar los ojos y tener una subida de una energía que dentro de mi cerebro hace aparecer una imagen. Esta es la imagen de mi deseo. Es como una génesis. Es una autogénesis
de un
objeto. Somos creadores. Es por eso que hay gente que dice, somos como Dios. Sí, pero por favor, un poco menos de prepotencia.
Pero hay una vocación creadora.
Sí, dentro del humano.
Claro, claro.
Sí, pero ¿de dónde sale? ¿Del mental? No, para mí no. Porque el mental, al final, es como la pantalla donde se proyecta una imagen. El ego dice, mirando la pantalla, yo soy el que maneja este. No,
y no es así.
Niño, date la vuelta, mira, hay un proyector atrás de ti. Vos solo sos consciente de la imagen que la fuente pone en tu pantalla. Mm. Pero, por favor, hay de parar, pensar que sos la pantalla y el Dios que pone la imagen dentro de este.
Mm-hmm. Esos años siempre tienen una relación, por ejemplo, los 6 años, los 12 años, siempre, de acuerdo a su libro, tienen una relación con años posteriores, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, de los 3 a los 6 años y luego de los 39 a los 42? Hay cosas que se
repiten.
Que se repiten, o sí, se reflejan las unas en las otras.
Total,
¿no?
Porque es este el principio de un ciclo. Es que a un momento vuelve al inicio, que no es el inicio porque es una espiral. Si lo miramos del lado, aparece la espiral, pero si lo miramos de arriba, aparece un círculo que se cierra y que reempieza. No, es una espiral. Entonces, de 0 a 36, la espiral empieza al mismo sitio que 0. Entonces, 3 en el primer ciclo son 36 más 3, 39. Y a los 39 años vamos a vivir cosas que tienen un perfume totalmente igual a lo que vivimos a los 3 años. Pero a los 39 estamos adultos. Deberíamos tener la capacidad de escuchar lo que se dice dentro de mí. La capacidad de estar consciente de manera potente de esta fuente profunda.
Uh-huh.
La gente en el primer ciclo acaba en el ciclo con normalmente la capacidad de hablar de una identidad desde lo que yo hago.
Uh-huh.
Y, pero, por ejemplo, hola, soy odontólogo. No, mira, es una enfermedad este. Odontólogo no es lo que sos, es lo que haces.
Ajá.
Entonces hay ya de hacer una diferencia.
Claro, un distanciamiento.
Sí. La otra confusión identitaria es que el humano dice, yo soy este cuerpo. No, tu cuerpo no sos tu cuerpo, pero la fuente identitaria de quién sos está contenida dentro de tu cuerpo. Entonces hay de alcanzar esta fuente identitaria dentro de mi cuerpo, que no es mi cuerpo.
Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Leopoldo, por favor, encárgate de que Nietzsche invite otra vez al doctor pronto a venir a Miami.
Sí, con placer.
Y hacer taller, estamos apuntados tú y yo ahí.
Y ofrecer un seminario, ¿verdad? O un taller o algo por el estilo. ¿Qué puede esperar la gente que vaya esta noche a escucharlo a usted allí en Books and Books a las 6:30?
Un contenido de este libro son herramientas por una vida.
Herramientas para una vida, es lo
sí,
que hay.
Sí, para
aquí.
Mí sí, porque cada capítulo necesita tiempo y tiempo de digestión.
Definitivamente.
Entonces, es una herramienta para conocerse, encontrarse, descubrirse y cambiar este pensamiento que somos tan poco.
Doctor, lo felicito, de veras, es encantador.
Gracias.
Encontrar gracias. Una persona como usted que ha estudiado tanto, que ha pensado tanto, que ha imaginado tanto, ¿no? Y que sabe convertir todo eso en palabras perfectamente organizadas. Usted nos asoma a un mundo que, sin dejar de ser este, es otro.
Sí.
¿No? Y esos descubrimientos nos sorprenden, nos entusiasman y, en cierta forma, nos rejuvenece.
Sí, es así. Deja llegar a mí los niños.
Efectivamente. Vamos a despedir el programa con una canción cubana cantada en francés. Los cubanos que nos están escuchando no necesitan que yo identifique esta canción, pero usted sí, doctor. La canción se llama Lágrimas Negras y va a poder escucharla en su idioma. ¿De acuerdo?
Gracias.
Hasta pronto, ¿verdad?
Hasta pronto.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Même si tu m'as laissé à l'abandon, même si tu as tué mes illusions, avant de te jeter